y tengo en el estudio la compañía y el privilegio de entrevistar a la doctora Verónica Madrid Valdebenito, que viene de la República Hermana de Chile y que está participando aquí en Posadas en la, esto es, en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM. Está participando de las undécimas Jornadas Internacionales de Enfermedades Transmisibles y al mismo tiempo las séptimas Jornadas Internacionales de la Salud y la Educación. Y después de toda esta introducción tan larga, Verónica, te digo bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación, el espacio para poder contarles de esta actividad que ha organizado la universidad y que ha sido apoyada por la municipalidad y por las autoridades de acá. Y eso hay que destacarlo. ¿Ya? Es importante cuando la gobierno y la gente de la política apoya y se interesa por las actividades que nosotros realizamos.
Y además por el tipo de temática, porque estamos hablando de enfermedades transmisibles. Cuando hablamos de enfermedades transmisibles, hablamos de que todos somos candidatos.
Todos. Todos estamos expuestos. Hemos tenido además cambios climáticos, cambios que nos han llevado a que aparezcan enfermedades que teníamos olvidadas y en este minuto son reemergentes. Enfermedades que no estaban en ciertos lugares geográficos y que ahora han aparecido y tenemos que enfrentar. Estas jornadas han sido muy interesantes porque guiamos el eje ambiente y salud. ¿De qué manera el ambiente entonces está incidiendo en la problemática de salud? Y aquí voy con el agua, la calidad de agua, la calidad del alimento, la calidad del aire, ¿verdad? Todas esas cosas que se ven afectadas por el cambio climático que estamos viviendo.
Verónica, ¿no? Cuando vos te referís a la calidad del agua, estás hablando no solo de los cursos de agua, los ríos, las lagunas, sino también de la necesidad de agua potable, fría y caliente.
Exactamente. Me refiero a la potabilización del agua, la necesidad de tener una red que supla a la población y, en su contraparte, es cierto, la red de alcantarillados y todo el tratamiento de las aguas servidas.
Que acá nosotros lo llamamos cloacas.
Cloacas.
La red de alcantarillados, exactamente, que es perfecto. Complementario al agua potable.
Perfecto. Tienen que ir unidos ambas cosas, ¿no? Y en este minuto, en el mundo entero, se está luchando por lo que se llama cerrar los ciclos. Tenemos una escasez de agua. Está previsto en las jornadas, ahora conversábamos sobre eso, la cantidad de agua que significa producir un kilo de carne. Nadie piensa en esas cosas, ¿ya? Pero no solamente la industria necesita agua, los individuos necesitan agua, también para producir alimentos la necesitamos.
¿Cuánta agua requiere un kilo de carne?
Se hablaba de 15.000 litros.
Es
unas cantidades realmente que uno no las piensa, ¿no? No las aquilata. Entonces, en este minuto se está hablando de cerrar los ciclos. Si yo utilizo agua, yo debo tratar de reciclarla, reutilizar todo. Todo lo que es desecho, nosotros deberíamos ser capaces de sacarle un valor agregado, porque eso no lo podemos evitar. Necesitamos mover la economía, pero tenemos que terminar con productos a la naturaleza que sean, ya degradados y que paremos la contaminación.
Y hacer sustentable entonces el ciclo.
Exactamente.
Porque si no, estamos comiéndonos nuestros propios recursos.
Sí, así es.
Verónica, ¿hay otros profesionales de otros países en estas jornadas, además de vos que venís de Chile?
Sí, sí. Tuvimos la asistencia de 8 países, si mal no recuerdo, México, Bolivia, Perú. Estaba también España, representado, porque nuestra asociación es iberoamericana.
Ah, claro.
Brasil, una delegación importante de Brasil. ¿Quién se me quedará? Venezuela.
Venezuela. Sí. ¿Cómo es, en líneas generales, el panorama de la infraestructura en los países latinoamericanos? Dejo, por ahí, por una cuestión de prejuicio, lo siento, dejo a España fuera, pertenece a la Europa desarrollada. Pero, ¿cómo es, en líneas generales, el panorama de la infraestructura con respecto a agua potable y red de alcantarillado en Argentina, en Chile, en Venezuela, ¿son similares las situaciones? ¿Hay diferencias?
No, hay diferencias. Ajá. Hay diferencias porque en todos los países se está luchando por llegar a una cobertura. Yo incluso vi un réclame, porque ahora hay candidaturas, vi que hay elecciones.
Hay acá. Elecciones el próximo 22 de octubre en todo el país.
Y vi yo entonces que hay ciertas expectativas de cumplir con agua potable, con el tratamiento de estas cloacas. Lo que pasa es que la geografía es un factor a considerar,
claro,
¿verdad?
Exacto.
Que puede encarecer este sistema. Hay países que tienen una geografía que se puede facilitar la tarea, en cambio en otros de grandes extensiones, como pensamos acá en Argentina, ya es un país grande con variedad de climas y que, bueno, los recursos para llegar a toda la población
muy, muy extenso,
son extensos. Sí. Sí.
En Chile, el tamaño del país y su terreno en declive, ¿ayudan?
Ayudan. Ayuda, en Chile nos ayuda la geografía, nos ayuda las barreras geográficas que tenemos, mar, cordillera, ¿cierto? Mucho frío, mucha sequedad. Eso ya es una ayuda para controlar vectores, por ejemplo, para implementar las medidas sanitarias de barreras. Tenemos una buena cobertura en Chile de alcantarillado, agua potable, tratamiento de aguas servidas en las ciudades principales. Nos quedan algunos problemas por resolver en las zonas rurales.
En las zonas rurales. Bueno,
cierto.
A nosotros en realidad nos quedan por resolver problemas en las zonas rurales, uh-huh, pero también en las zonas conurbanas, uh-huh, de nuestras grandes ciudades, sí, que han crecido con muy poca planificación. Entonces se ha edificado y no se pudo en su momento hacer el alcantarillado, las redes de aguas cloacales, potables. Estoy hablando de pocos kilómetros alrededor de la, sí, ciudad de Buenos Aires, que es nuestra ciudad capital. Ahí tenemos más o menos unas 10 millones de personas que viven en el conurbano, la mitad de ellas sin estos recursos hídricos.
Claro, yo pienso que eso es por la extensión, ¿verdad? Cómo se extiende la población. Chile, como es un poco más estrecho, estamos
claro,
en ese sentido se facilita las coberturas.
¿Cuáles son las enfermedades que ustedes califican como reemergentes? Estas que pensábamos que se habían ido, que las despedimos y las saludábamos y están hoy otra vez entre nosotros.
Y están hoy de vuelta. Principalmente hay parasitosis. Tenemos de regreso algunas como fasciola. En algunos países habíamos dejado de hablar de fasciola, nos habíamos olvidado de ese parásito y ahora lo estamos encontrando. Y eso es por problemas justamente de agua, de formas de cultivo de los vegetales. Comentaba la colega de Bolivia, la colega de Perú, cómo este problema ha surgido nuevamente.
Yo nunca había escuchado la enfermedad con ese nombre aquí en Argentina, fasciola. ¿Tiene algo que ver con el cólera?
No,
es otra distinta.
Es otra enfermedad.
Bien.
La fasciola hepática es una enfermedad que está en el ganado principalmente. Uh-huh. Afecta el hígado del ganado, pero puede afectar el hombre. ¿Cuándo se producen estos problemas, cierto, de las aguas que se contaminan, los cultivos que son regados con estas aguas que no son sucias? Son aguas que están en contacto con los animales solamente.
Claro. Claro, y eso provoca el resurgimiento de este tipo de enfermedades.
En Chile le puedo nombrar algo que ha causado revuelo y escándalo, como era el caso de lepra.
Ajá.
Tenemos un caso de lepra. En Chile no teníamos lepra desde hace algunos años. Había fallecido la última persona que estaba en leprosario en la isla de Pascua. Solamente ahí tuvimos nosotros lepra, nunca en el continente, pero ahora apareció un caso y tenemos gran revuelo. Eso es por el problema de las inmigraciones.
Uh-huh. ¿Mm?
Es algo que tenemos que enfrentar.
Uh-huh.
Todos los países están sufriendo estos cambios poblacionales, esta gente que llega en malas condiciones, viene cierto en desmedro de sus condiciones.
Muy débiles.
Muy vulnerables,
claro. Vulnerables.
Y la verdad es que yo creo que nosotros vamos a tener que tomar unas medidas más humanas, acercarnos a esta problemática, no como algo que se nos viene encima, un problema que quisiéramos desechar, sino como algo más hermano, más humano.
No a lo Trump.
No.
Claro, hay que correr para el otro lado precisamente.
Sí, sí.
Porque bueno, en definitiva la ciencia, la medicina, son eso, son contención.
Sí.
El ser humano es cuerpo y alma. Y entonces, alma. Claro, ahí es donde uh-huh. se entiende por qué hay que prepararse para enfrentar estos problemas uh-huh. y no cerrar fronteras. Sí. Porque además cerrando fronteras no se soluciona nada.
Nada.
El que quiere entrar va a entrar igual.
Va a entrar igual. Y entre más ilegal, menos notificado, peor van a ser las cosas.
¿Cuál es la expectativa con la realización de estas jornadas? ¿Cuál es el objetivo puntual de estas jornadas?
Mire, el objetivo puntual de estas jornadas siempre ha sido traspasar la experiencia de los investigadores y docentes hacia los estudiantes. Siempre nosotros hemos pensado que en la gente joven ponemos nuestras esperanzas y debemos ir contando, integrándonos con ellos y trabajando con ellos. Y esta jornada siempre se ha caracterizado por eso, porque es una invitación a los estudiantes para que ellos también presenten y trabajen con nosotros. Ahora, a nosotros los que formamos esta sociedad, que somos profesionales de distintas áreas de la salud, trabajando simultáneamente, cooperativamente, sin hacer distinción, tenemos de todas las áreas, para nosotros es una instancia muy rica de compartir experiencias. Porque hay muchas cosas que se escriben, que se publican, uno tiene reglas para publicar, pero cuando uno conversa con un colega, ¿cierto? Mirándose a los ojos, uno obtiene mucha información, hay una gran riqueza de detalles y uno se vuelve, bueno, con muchas ideas, enriquecido y con muchas ganas de seguir trabajando.
Bien, es para escucharla horas, porque además tiene una suavidad a la hora de expresarse maravillosa. Es una compatriota de esta patria grande latinoamericana. Ella viene del otro lado de los Andes. Estamos hablando, conversando, informándonos y aprendiendo, y teniendo el placer de haberla recibido aquí en el piso, a la doctora Verónica Madrid Valdebenito. Muchísimas gracias por habernos visitado, la verdad que ha sido un placer escucharte.
Mire, yo nuevamente agradezco, esta ya es mi tercera vez acá, espero que haya una cuarta. Dicen que cuando uno visita esta tierra roja vuelve, sí. En mi experiencia es verdad.
Bueno, entonces en la cuarta vez te comprometo que vuelvas a visitarnos.
¿Sí? Muchas gracias.
Gracias, Verónica. Gracias. On the air and standing by.